Mundo Virtual. Programa de producción nacional independiente, dirigido a todo tipo de usuarios, bajo la producción de Yolice Zapapa, PNI 31044.
Muy buenos días.
Ay,
nos atropellamos hoy, exactamente. Buenos días, sábado 3 de febrero del año 2024. De esta manera, damos inicio a Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9. Hola Ramón, buenos días. Ahora sí te dejo hablar.
Muy buenos días, feliz sábado. Ya estamos listos para hacerles una nueva entrega de Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9.
Así es, estamos para ti bajo la coordinación de producción de John Alexander Vaca.
Al control. Contamos con el toque femenino y la exquisita
selección musical.
Selección musical de nuestra Radio Woman.
Stephanie Navarro.
Buenos días, Stephanie. Bueno, me acuerdo que es Radio Woman.
Por lo menos, así es. En edición, grabación y montaje, nuestro amigo Oscar Pérez. Y quien está en la locución y la producción de este espacio.
Les acompañamos Ramón Quintero.
Román Quintero.
Sí, hoy nos acompaña en cabina Román Quintero por un ratico, porque ya nos vamos a ir. Y bueno, por supuesto, Yolice Zapata, certificado de locución 56506, PNI 31044. Recuerda nuestros contactos en cabina 361-1059 y 362-1059.
Para mensajería de texto vía SMS y WhatsApp, contamos con el 0412-390-7129.
Nuestras coordenadas digitales, Mundo Virtual FM, así nos consigues en Instagram, TikTok, ex antigua Twitter, Facebook. Así que ubícanos, @MundoVirtualFM.
Para sus mensajes formales, contamos con nuestro correo electrónico mundovirtualfmvenezuela@gmail.com.
En Instagram nos consigues para que estés allí conectadísimo con toda la información que tenemos para ti. Nuestra casa radial @CalienteEstereo1059. Al señor Quintero lo consigues como Ramón Piso Quintero Piso C. Y mi Instagram @SoyYolicezapata. Nuestra conexión digital para que te mantengas conectadísimo allí en sintonía de nuestra programación, calientefm.com.be. Y si nos quieres escuchar o nos quieres ver haciendo el programa en cabina, ¿qué debemos hacer, señor Quintero?
En YouTube escriban allí Mundo Virtual FM, pegado, sin espacios, Mundo Virtual FM, y allí van a poder conseguir nuestro canal. Por favor, suscríbanse, le dan a la campanita.
Eso no nos empobrece, pero nos ayuda.
Y aunque ustedes no lo crean, tampoco nos enriquece. Por ahí estaba leyendo.
Todavía no, yo creo,
va a pasar un montón de tiempo.
Todavía no. Bueno, quién sabe.
Bueno, en cambio, pero nuestro podcast, que pueden ubicar por Google, abran su navegador de Google, escriban podcast, espacio Mundo Virtual FM, sin espacios Mundo Virtual FM. Allí van a tener la lista de proveedores de podcast que nos permiten publicar nuestros programas vía audio. Pueden escuchar allí por el podcast y nos estamos haciendo millonarios.
Pero ¿cómo es eso que nos? Porque yo no he visto ni medio.
Ay, sí, ponte a creer.
Yo no he visto ni medio todavía.
Menos mal.
Y entonces, más o menos, me tiene engañada.
Eso lo hablamos fuera del aire. Notamos en el podcast un comportamiento. Esta semana vi que todos los programas fueron oídos. O sea, se incrementó tremendamente todos los programas. O nos los están descargando. Ay, aquellos que nos estén descargando el programa.
Ay, papá.
Vamos a agradecerles.
Muchas gracias, porque eso quiere decir que en sus momentos de ocio o en esos momentos en que vas movilizándote de un sitio a otro, pues estás conectado con Mundo Virtual y Caliente Estéreo 105.9, y definitivamente eso se agradece.
Si lo descargan, puede ser que estén en un sitio con internet, lo descarguen, entonces van a un sitio sin internet y pueden oírlo. Pues excelente.
También puede ser que lo estén utilizando en alguna charla educativa. Eso también, bueno, es parte de el beneficio de tener un podcast educativo donde puedes aprender de manera divertida sobre tecnología.
Deberíamos al pago móvil. Si están usando nuestro contenido, oye, vamos a darle el pago móvil para que, oye.
Bueno, vamos. En algún momento comenzamos a poner.
No vamos a mitad, vamos 70-30, pues.
70 para acá, 30 ya.
Exacto. Oye, el que pensó eso fui yo.
Pero es que hay que aclarar, por supuesto, hay que aclarar, no vaya a ser cosa.
Mentira, amigos, todo es en broma. Qué gusto para nosotros poder compartir el conocimiento y que sea usado.
Que se pueda usar, claro.
Eso nos llena muchísimo. Bueno, yo en particular, el cargo de docencia para mí, independientemente de que los muchachos más adelante lo saluden a uno, cuando menos lo volteen a ver.
No importa,
pero nada más el hecho de que sea alguien en la vida y que, bueno, que esté haciendo algo, ya uno lo llena. Entonces,
y que sabes que lo que enseñaste, algo quedó y algo aplican, y eso es realmente.
Yo siempre he dicho,
importante.
Sí, el beneficio del conocimiento es ver cómo se usa, es el producto de ello. Entonces, oye, que uno ve de repente personas que están trabajando y de repente quizás hasta te lo dirán, oye, tú me enseñaste esto. Y yo, oye, qué bien, vale, qué bien, qué bueno.
Si lo dicen así como que, ay, tú aprendí eso de ti, pero no, que ay, qué bueno, qué fino.
No, bueno, uno tampoco se ríe, ¿no? Uno es, ay, sí, ay, sí. Pero tú sabes, en el fondo, oye, qué bueno.
En el fondo está el orgullo y las cosas. Sí, bueno, es así como funciona. Mira, quiero aprovechar de una vez de hacer una invitación desde ya 10 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde en el sector de la Candelaria. Va a haber una actividad bien bonita donde van a hacer la ruta del ponche, van a contar todo lo que es la historia de cómo Heliodoro González Poleo formuló esa bebida maravillosa y cómo poco a poco fue convirtiéndose en tradición de Guarenas y también de muchas mesas en Navidad. Van a estar también las burriquitas, bueno, y van a tener muchas actividades, todas enfocadas en lo que fue esta Guarenas colonial de por allá de los años de 1900 en adelante. Así que, bueno, la invitación es que en el transcurso del día, si tienen oportunidad, caminen por allí, por la zona de la Candelaria. Nosotros en un ratito vamos a estar haciendo un reporte especial desde allá, precisamente para compartir con ustedes esta actividad maravillosa, tradicional de nuestra ciudad de Guarenas. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema y al regreso venimos con Retro Virtual 10-14.
Retro Virtual.
Diez, 18 de la mañana de hoy, sábado 3 de febrero de 2024. Esto es Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9. Y hoy en nuestra sección de Retro Virtual vamos a indicar, digamos, los hechos más resaltantes en la historia de la informática y la tecnología. Y en 1976, un programador de 21 años es el primero en atacar la piratería de software. Estamos hablando ni más ni menos que de Bill Gates. Es la carta abierta a los aficionados, que fue una carta abierta escrita en el año de 1976 por Bill Gates, el cofundador de Microsoft posteriormente, ¿no? En ese momento, cuando él escribe la carta, él era un estudiante de Harvard, recordamos. Esta carta era dirigida a los aficionados a las computadoras personales, en la cual Gates manifiesta su consternación ante la creciente piratería de software que tenía lugar entre la comunidad de aficionados, especialmente con respecto al software de su empresa naciente. Claro, como le dolía, entonces él escribió la carta. Pero del lado de nosotros que estamos al software libre y de los que estamos aquí pegados al sartén viendo cómo hacemos cosas software, nos gusta agarrar la tecnología baratica y ver cómo la explotamos y la usamos. Es así.
Bueno, hay de todo en la viña del Señor, así dicen. En el año de 1986 son fundados los estudios de Pixar. Pixar Animation Studio, más conocido como Pixar, esto es un estudio cinematográfico de animación por computadora, subsidiario de Walt Disney Studios y propiedad de Walt Disney Company. Ella tiene sede en Emeryville, Estados Unidos. Su origen se remonta a 1979, cuando comenzó a operar como The Graphic Group, la división computacional de Lucasfilm. Casi una década después, fue adquirida por Steve Jobs, que además invirtió en su capital para establecerla como una empresa independiente de animación en 1995. Pixar produce Toy Story. Imagínate tú, ¿quién no ha visto Toy Story? La hemos visto las cuatro, bueno, repetidas veces, nos conocemos esa historia. Este fue el primer largometraje animado por computadora en la historia del cine. Ya después de varios años de colaboración, marcado por varias producciones exitosas, Disney adquirió el estudio en el 2006.
Bueno, vamos a decir que la nota yo no comparto mucho como primer largometraje animado. Sí hubo anteriormente, pero digamos que la calidad no era tan buena como la que se ve en Toy Story. Esto lo estoy comentando, no vaya a ser que alguien nos comente por ahí. No, pues es mentira. No, no es que sea mentira, sino que vamos a decir que la aceptada totalmente animada fue Toy Story. Pero anteriormente sí hubo largometrajes. Y digamos esas películas híbridas donde intervenían humanos y también animación, los llamados animatronics.
Claro, de hecho, entonces, bueno, Roger Rabbit, que sí, mató a Roger Rabbit, es una. Exacto.
Por eso. Vamos a decir que la bibliografía es un tanto complicada en cuanto a eso de las películas de animación, pero lo que sí es un hecho es que un día como hoy fueron fundados los estudios Pixar, o refundados, porque como bien se comenta, esto viene del 79. Muy bien. En un día como hoy, pero en el año de 2011, la National Reconnaissance Office, o la NRO, anuncia que las 232 direcciones IP versión 4 se agotaron completamente. O sea, en el 2011 quedaban solamente 232 direcciones, direcciones IP para ser asignadas. ¿Qué es una dirección IP? Es un numerito que identifica cada equipo, cada gadget en Internet. Imagínense ustedes. Si en el 2011 nada más quedaban 232, yo creo que de 2011 para acá como que se han vendido unos cuantos celulares, ¿verdad? Entonces, las direcciones IP versión 4 simplemente se agotaron. Eso quiere decir que a Juro se le dio entrada a IP versión 6. Esto significa que se elevó el número de asignaciones, de números de identificación de gadgets, de 2 elevado a las 128. Quiere decir que el número, vamos a ver si logro leerlo, 4.294.967.296 direcciones de dispositivos diferentes se pueden asignar ahorita. Un número menor a la población mundial. Ok, vamos a decirlo, ¿no? Si cada quien tuviera un celular, IP versión 6 se agota,
entonces tiene que salir que pero la bueno, 8, ¿será?
Bueno, la 8, tenemos la que inventar, 10, o la tenemos que inventar, no sé, otra cosa. Pero vamos a decir que mal que bien, y dada la desigualdad mundial, vamos a decirlo, hay mucha pobreza, hay muchas personas
sí, hay
que
donde
no cuentan
no
con un celular, con hay sí. poblados que ni siquiera saben internet ni mucho menos. Entonces, bueno, vamos a decir que esa sociedad avanzada, muy entrecomillado eso de avanzado, bueno, nos sirve la IP versión 6. Vamos a decir que a principios del 2010 quedaban menos del 10% de IP sin asignar. En la semana del 3 de febrero de 2011, la IANA, la Agencia Internacional de Asignación de Números de Internet, por sus siglas en inglés, entregó el último bloque de direcciones disponibles, 33 millones, a la organización encargada de asignar IPs en Asia. Bueno, en Asia es increíble el boom que ocurre y la cantidad de equipos que se conectan a Internet. Un mercado que está en auge y no tardará en consumirlas todas. Fíjense ustedes. Eso quiere decir que, gracias a IP versión 6, queda 340 sextillones de direcciones, ¿ok? Vamos a decir que es un número súper gigantesco, pero que todavía no hemos llegado a consumirlas todas, pero como comentamos, vamos a decir que si todo el mundo tuviera un equipo, no uno, vamos a decirlo claro, aquí... Vamos a decir que en las sociedades avanzadas, entre comillado, en una casa hay cuando menos 4 o 5 dispositivos y hay 2 personas conviviendo allí.
Correcto.
Entonces, como que se supera la cantidad de equipos versus las personas que están viviendo en ese lugar. Si eso se extendiera en todo el mundo, la IP versión 6 no permitiría.
No da, entonces, exacto, cubrir. Habría que sacar la 8, bueno, no sé, la numeración que corresponde.
Tendríamos que inventar ver cómo hacemos asignar numeritos a los... No, y no tanto eso, sino que la dirección actual llevarla.
Pero ya va, ahora me surge a mí una pregunta. ¿Será que si le damos a la computación cuántica nos puede resolver eso? Si le aplicamos a las IP, lo que
no, la
lo
computación... Que
es, O si le preguntamos a la computación cuántica, creo que es así como se debe reformular el asunto.
No.
Si le preguntamos cómo resolver eso, ¿será que nos da esa respuesta?
La computación cuántica lo que te permite es romper claves.
Romper claves.
Buscar caminos óptimos. Pero eso de contar, eso cualquier computador lo hace. El tema que siempre se presenta acá es la compatibilidad hacia atrás. ya tenemos equipos con IP versión 4 que están en internet y no podemos desconectarlos. Entonces, ¿cómo hacemos para asignarle nuevos números conservando ese original? Esto ha sido un tema. La compatibilidad hacia atrás siempre va a ser un tema. Pero la computación cuántica la vamos a cubrir hoy, amigos.
Ajá, es por eso. Ustedes vamos van a decir, bueno, ¿y dónde salió Yolisa? Está comentando que si computación cuántica. Eso vamos a estar conversando hoy. Y por eso me surgió la duda si quizás la computación cuántica nos puede ayudar a resolver este tema de las direcciones IP para que no se acaben y sigamos funcionando todos de manera correcta sin colapsar en el mundo de la informática y tecnología. Bueno, vamos a identificar, escuchamos un tema, bailamos un ratico y al regreso conversamos sobre computación cuántica y comenzamos a reportar nosotros desde la ruta del ponche, así que mantente allí conectado con nuestra programación 1026.
Programa tus ideas.
Diez treinta y ocho de la mañana. Este es Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9 y ya tenemos un despliegue. Ya nuestra Yolice Zapata acaba de emprender viaje hacia lo que es la ruta de, ¿cómo es que la cosa? La ruta de Heliodoro. Entonces, bueno, esperamos su contacto para estar pendientes allí de tan magno evento acá en la zona. Nosotros acá en Programa Tus Ideas vamos a hablar de un tema que, digamos que cuando se medio comenta, se piensa que es algo así como que súper abstracto, que es la computación cuántica. Se piensa que es algo como que de otro mundo. Y bueno, acá en Mundo Virtual nos vamos a atrever acá en radio a hacer una explicación lo más somera posible para que se entiendan los principios básicos de esto. Esto vamos a decir que es una serie de programas donde vamos a hablar de lo que son esta rama de la computación, que no es nueva, ya tiene alrededor de unos 40 años, desde sus basamentos teóricos hasta hoy día, que ya se está implementando, para que todos estemos claros. Y según se comenta, esto es una tecnología que dentro de 5 años va a ser el pan nuestro de cada día. O sea, el que no sepa computación cuántica simplemente no va a saber computación. Vamos a comentar que la computación cuántica es un nuevo paradigma, es una nueva forma de pensar sobre la computación. Es muy distinta a la computación clásica que nosotros conocemos. Haciendo una breve introducción hacia lo que es la computación clásica, vamos a decir que esta se basa en transistores, y un transistor solamente acepta dos estados, corriente o no corriente. Cuando podemos asumir que cuando hay corriente se asigna el valor 1 y cuando no hay corriente se asigna el valor 0. Gracias a esa magia de unos y ceros, tenemos los dispositivos con los que tenemos hoy día. Gracias a esto, los celulares, bueno, se conectan a internet, bajan películas, podemos llamar, podemos transferir información, podemos jugar, podemos hacer cualquier cosa. Se dice que gracias a esa magia de los unos y ceros y todo el software que se coloca sobre esa tecnología, genera la magia de esa computación que estamos usando hoy día. Vamos a decir que a diferencia... la computación cuántica ahora ya no se va a basar en transistores. Se está basando ahora en un concepto llamado qubits. Un qubit, vamos a decir que es una especial combinación de unos y ceros. El qubit, vamos a decir que en computación clásica, como les he comentado, puede estar en unos y ceros, pero solo un estado a la vez. Un qubit no solamente permite uno y cero, sino que también puede tener los dos estados simultáneamente. A eso se le va a llamar, vamos a decir que cuando un qubit alcanza ese estado, se le llama que está en superposición. Entonces se agrega un tercer estado. Bueno, entonces hablábamos de la computación cuántica y lo que es ahora la introducción. Decíamos que en la computación clásica contábamos con los llamados transistores o los circuitos integrados que hacen una miniaturización de los transistores, que se basan en componentes que permiten detectar dos estados, 1 y 0. Pero ahora vamos a decir que el qubit, aparte de esos dos estados, 1 y 0, puede tener un estado donde se dice que tiene los dos. Es un estado simultáneo entre 0 y 1. Vamos a decir que estadísticamente, gracias a la computación cuántica y ese tercer estado, me permite hacer evaluación de múltiples opciones al momento. a diferencia de la computación clásica, donde yo tengo que agarrar un algoritmo, entonces ponerme a ver, bueno, yo quiero evaluar determinada condición a ver si es buena o mala, tengo que evaluar todas las condiciones posibles y detectar cuál es la mejor. Con la computación, computación cuántica, yo puedo pedirle al computador cuántico, toma este conjunto de opciones gracias a la llamada superposición, o que ahora estas posiciones de memoria pueden tener varios estados a la vez, y que en un solo ciclo de máquina me devuelva cuál es el estado, la condición óptima de lo que le estoy preguntando. Entonces allí hay un ahorro sustancial en procesamiento, hay un ahorro sustancial en la evaluación, porque incluso el computador cuántico da con asombrosa precisión los resultados. Entonces, vamos a decir que la complicación que viene acá, y es algo que ya tiene, como les he comentado en algún momento, esto ya tiene ya casi 40 años en ejecución. Este tercer estado de superposición genera nuevas compuertas lógicas. Aparte de las compuertas que ya, digamos que en la computación clásica existen, que son alrededor de las básicas, que son tres, que son la compuerta O, la I y la compuerta de negación o la no. Ahora vamos a tener un conjunto de nuevas compuertas lógicas mucho más complejas, ¿ok?, que requieren un conocimiento mucho mayor y mucho más extenso. Acá en el programa, evidentemente, no vamos a cubrir todo lo que es la teoría vasta de lo que es el universo cuántico y todo lo que introdujo Einstein. Vamos a hacer lo imposible por no comentarlo, pero vamos a intentar hacer una analogía entre la computación clásica y lo que se cuenta ahorita con la computación cuántica. Muy bien, vamos a hacer una pausa para que mediten allí sobre estos temas y lo que es el qubit. Vamos a oír un tema. ¿Qué tenemos? Páginas de amor. Uy, excelente. Adelante, Stephanie. Son las 10:45 de esta mañana de hoy, sábado. 10:50 de hoy, sábado 3 de febrero del 2024. Este es Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9. Bueno, estábamos conversando hoy nuestro tema acá en Programa Tus Ideas sobre la computación cuántica. Vamos a hacer una muy breve introducción hacia lo que es la computación cuántica. Explicar esto en radio, vamos a decir que es un tanto complicado, pero lo vamos a simplificar. Vamos a intentar comentar qué es la computación cuántica basado en la computación, digamos, que la mayoría conocemos. Esta tecnología donde todos, la gran mayoría de nosotros que tenemos un celular, debemos conocer que esto está basado en transistores, que una alta miniaturización, que chips, que no sé qué, que quad core, que octa-core, lo que sea, pero todo eso son circuitos, son transistores que muy básicamente lo que hacen es guardar 1 y 0, eso es todo. Entonces, basados en esa tecnología, vamos a decir que la computación cuántica migra un tanto sobre esos aspectos de unos y ceros, y ahora habla del qubit. El qubit, aparte de unos y ceros, habla de un tercer estado, que no es ni cero ni uno, que se le llama superposición. Entonces, un qubit es una unidad de medida que se usa en la computación cuántica. Es como un interruptor de luz, ¿ok?, que puede estar encendido, apagado o en algún punto intermedio. O sea, imagínense que usted se pone a jugar con el interruptor de la sala. Entonces prende la luz o la apaga. Entonces empieza con el interruptor como que a moverlo despacito, no sé qué tal, hasta que prenda. Ese despacito que usted hace es lo que se llamaría en computación cuántica la superposición. Y ese estado se puede representar en un computador cuántico. Muy a diferencia de los computadores actuales o los teléfonos, todos esos dispositivos que nosotros tenemos regularmente, ese tercer estado no lo podemos representar. Lo que representamos es encendido o apagado. Pero no podemos representar, digamos, ese movimiento del switch de 0 a 1 o de 1 a 0. ¿Okay? O, perdón, de apagado a encendido o de encendido a apagado. Entonces, cuando está encendido, se llama estado 0. Cuando está apagado, se llama estado 1. Vamos a decirlo. Cuando está en medio, se llama superposición. Esto significa que el qubit puede tener un poco de 0 y un poco de 1 al mismo tiempo. Vamos a decir que entender esto puede tardar un tiempo de tratar de entender qué significa eso. Pero cuando miras el qubit, solo puedes ver si está encendido o apagado. No puedes ver la superposición. O sea, no podemos ver efectivamente. Yo digo que sí, pero bueno, aquí lo que se comenta es que no se puede ver la superposición, pero sí la puedes detectar. Puedes decir, hay superposición, pero no puedes saber exactamente qué valor tiene. La superposición es muy importante porque permite que los qubits hagan cosas que los interruptores normales no pueden hacer, como resolver problemas muy difíciles o crear códigos secretos. Los qubits son muy delicados y se pueden cambiar fácilmente por el calor, la luz o el ruido. Por eso, los científicos tienen que usar máquinas especiales para mantenerlos fríos y protegidos. Los computadores cuánticos ya resuelven problemas imposibles para la mejor computadora clásica. No digamos imposibles, sino que lo que está ocurriendo ahora es que la computación clásica está, simulando computación cuántica para resolver problemas. Digamos que gracias a la computación cuántica ahora hay una nueva serie de algoritmos mucho más potentes para romper códigos. Yo lamento decir esto en radio, pero no estaba... tengo un ejemplo para no hablar de cómo romper claves en internet. Vamos a decir que cuando tú arrojas una moneda, tú tienes una moneda y vas a jugar a Caro Cruz. La tienes en la mano. Bueno, aquellas épocas cuando existían monedas aquí en Venezuela. Ay, Dios. Ahora tenemos puro billete. Bueno, vamos a retornar hace como 5 años que había moneda de bolivita, no sé qué. Bueno, no sé si en su casa tenga alguna moneda. Bueno, si dispone de alguna moneda, va a comprender lo que le estoy explicando. Usted agarra la moneda. Tiene dos caras, una al frente que debería tener la cara de Simón Bolívar, si es venezolano, y la parte de atrás que debería tener el escudo, que uno le llama carosello. Cuando usted la arroja al aire y le cae y ve qué es lo que le sale, vamos a decir que ese es un juego de caro cruz, o carosello, pues, donde uno puede elegir dos condiciones. Eso se ve también en los partidos de fútbol al comenzar. La computación cuántica plantea un tercer estado, que es cuando arrojamos la moneda. Cuando está en el aire, no es ni cara ni cruz. Y eso se puede detectar en la computación cuántica. En la computación cuántica se detecta el estado ni cara ni cruz, y luego cuando cae, cara o cruz. Entonces, ese tercer estado lo que hace es que nosotros podemos pedirle a nuestro computador cuántico es, de todas estas opciones, o pongamos otro ejemplo básico, si yo quiero desplazarme, estoy aquí en Guarena, y quiero llegar, no sé, quiero mover, llegar hasta Araira, ¿cuántas opciones o cuántos caminos tengo disponibles? La computación cuántica, la computación clásica, lo que haría es evaluarme todos los caminos posibles. Me dice, bueno, mira, tienes la autopista, tienes la carretera vieja, tienes no sé qué, te puedes ir por avión, te puedes ir por el río, no sé, te puedes ir nadando si quieres, no sé qué. Ajá. La computación cuántica no necesita evaluar todas las opciones paso por secuencia a secuencia, sino que las evalúa todas a la vez, porque se superponen los qubits. Se le dice, mira, esto no está ni cero ni uno, aquí no hay un camino real, evalúamelos todos y dime cuál es el mejor. Y de una sola vez, el computador cuántico me puede decir, mira, lo mejor que puedes hacer es vete en avión, por decir algo, de aquí a Araira, no sé, por decir algo. Eso, esa ventaja o esa magia de la computación cuántica se está usando para romper código en internet, lamentablemente. Como los códigos ahora pueden llegar a ser muy sofisticados, para uno romperlo del computador cuántico, uno sobrepone o le dice a los qubits, ponte superposición, dime los valores que cuadren para romper este código y en un solo ciclo de máquina el computador cuántico lo resuelve. Esto es un problema, porque los malos están haciendo eso. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros los buenos? Tenemos que aprender computación cuántica, ver cómo hacemos para romper o tener la vacuna para esa gente que está usando la computación cuántica para romper códigos, protegernos de ello y elaborar nuevos protocolos de seguridad. Como bien se comentaba en una charla en estos días, se decía que todos estos códigos y todas estas claves que nosotros estamos usando actualmente en internet, dentro de 5 años no van a tener ningún sentido, porque la computación cuántica las está rompiendo muy fácilmente. Entonces, ¿qué problemas se pueden resolver con la computación cuántica? Bueno, vamos ahora a escuchar un tema y posteriormente en el siguiente corte vamos a hablar de qué problemas se están usando. Existen las computadoras cuánticas, ya se están alquilando, ya vamos a comentar sobre eso, amigos. Son las 10:57 de la mañana, hoy sábado 3 de febrero, y esto es El Mundo Virtual por la señal de Canita Estéreo 105.9. Adelante, Estefan. 11:08 de la mañana de hoy, sábado 3 de febrero. Esto es Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9. Estábamos conversando sobre la computación cuántica y el principio básico, el componente elemental del computador cuántico, que es el qubit. Hablábamos sobre las condiciones sobre las que deben trabajar estos computadores cuánticos, y ellos, una de la complejidad que tienen estos computadores, primero, el tiempo que tardó en poder elaborar un qubit. El qubit, vamos a decir que es un componente que debe tener 3 estados. 0, 1 o superposición. Superposición significa que no está entre 0 ni 1. El tema del qubit, para que pueda funcionar de manera nativa, de manera natural, debe tener unas condiciones realmente extremas. Primero, debe estar bien congelado. Si mal no estoy, debe estar por debajo de los 270 grados centígrados. Eso es algo que necesita componentes de congelamiento muy extensos, muy intensos para poder llevar estos elementos a ese nivel de temperatura. Segundo, deben estar sin luz, sin ninguna posibilidad de luz y mucho menos sin ningún ruido. Tener un computador cuántico en estas condiciones supone un alto costo, ¿ok? Es por eso que vamos a decir que cuando algo avanzado del 2000, cuando se logró elaborar un qubit, se vio que era muy costoso y lo que se dijo es, bueno, la tecnología tiene que madurar para poder masificar los qubits. Hoy día entiendo que ya hay qubits que ya están sobrepasando los... hay computadores cuánticos que ya están sobrepasando los 127 qubits. Eso significa que la tecnología de enfriamiento, de reducción de calor y de reducción de luz ha mejorado tanto y se ha logrado miniaturizar de tal forma que podamos tener computadores que todavía ocupan una sala. Es como que la computación clásica de los 40, donde computadores gigantescos ocupan una sala en unas condiciones extremas de frío, luz y ruido. O sea, un computador cuántico que está calladito trabajando. Ahí sí, eso sí es el propio laboratorio. Entonces, el tema es que son muy caros. Por allí leía que el computador cuántico más barato hoy día cuesta $20 millones. Entonces, bueno, creo que todavía está algo lejos contar con un celular que se base en computación cuántica. No sé si nosotros logremos tener vida para lograr ver un dispositivo móvil bajo esa tecnología. Dicen que no tiene sentido. Pero bueno, lo mismo decían hace 30 años de los celulares. Decían, bueno, ¿para qué la gente quiere un computador? Bueno, mira, y ahora resulta que no podemos vivir sin nuestros teléfonos celulares, que aguas abajo son computadores. Muy bien, ¿qué problemas actuales está resolviendo el computador cuántico? Vamos a colocar un ejemplo muy sencillo que según se desprende de internet, que fue la empresa BMW, la fabricante de vehículos alemana. Ellos, hubo una empresa de computación cuántica que ofrece servicios de computación cuántica a nivel de servicios de internet, que se llama Quantica Quantum Computing Incorporated, o QCI. Se hizo famosa por resolver un problema de optimización propuesto por BMW. Se denominaba Vehicle Sensor Placement Challenge, que es el reto de colocar los sensores en los vehículos. Para resolverlo había que indicar la colocación ideal de los sensores en el vehículo, teniendo en cuenta que había un total de 3.845 variables y 500 restricciones. Estas variables de que estamos hablando, si había sol o había nieve, si hacía viento o no hacía viento, si a qué hora del día, qué condiciones del pavimento. Correr una simulación de estas y colocar los sensores en el vehículo para ver qué tan efectivo se hacía la toma y el estado del vehículo. Se comentaba que con la computación cuántica, hacer un recorrido, creo que de 4 kilómetros, que es la pista que ellos tienen de prueba, tomaba alrededor de un mes con computación cuántica. Vamos a decir que la computación cuántica con la computación clásica, que ellos tenían sus computadores clásicos, les tomaba un mes esta simulación. Ellos decían, bueno, pero lo corro en enero, después me quedan como 3 meses para hacer el nuevo vehículo, tengo que presentarlo en julio y agosto. Ellos llegó un momento donde dijeron, ya no podemos. Con la computación clásica es imposible establecer la medición de cómo colocar estos sensores. La computación cuántica ha vuelto a hacer lo que mejor se le da, resolver complejos sistemas que requieren muchos cálculos en tiempo récord. Así se ha logrado ser capaz de resolver un complejo problema de BMW en pocos minutos. Eso quiere decir que esa simulación que les tomaba un mes, ahora simplemente con un computador cuántico lo hacen en minutos. Esto les supuso a ellos un ahorro considerable en tiempo. Está bien, a lo mejor ellos dijeron, bueno, el computador cuántico me sale un poco más costoso, pero el tiempo que gano para hacer prototipos, para mejorar, es invaluable. Y vamos a hablar claro, aguas abajo, quien paga todo esto es el que compra el carro. Entonces, esto ha supuesto un rendimiento 70 veces superior al que ofreció la implementación cuántica con el mismo problema en 2021. Imagínense ustedes que ellos simplemente llegaron un momento y dijeron, ya no podemos calcular. esto de la computación clásica ya no nos sirve. Tenemos que buscar la manera de ver cómo hacer para que estos sensores podamos calcularlo mucho más rápido. ¿Qué ocurre? Que esta empresa QCI resolvió el problema de BMW en menos de 6 minutos. O sea, yo no sé si se logra entender que un problema... incluso se está hablando de que la computación cuántica puede ir más allá de la predicción del tiempo. Podemos ir ahora a predecir incluso sismos. Podemos predecir catástrofes naturales. O sea, se está viendo que gracias a la computación cuántica, bueno, lamentablemente podemos jugar mucho más a ser Dios. Ahora vamos a poder hacer una simulación. Imagínense ustedes en enero, predecir el tiempo durante todo el año. Y decir, oye amigos, en agosto va a venir un huracán que va a agarrar Miami. Entonces cuidado con esa gente allí. Imagínense ustedes este poder de cálculo tan poderoso que se nos está entregando. Este tipo de problemas son demasiado complejos para ser resueltos con un computador convencional. Incluso en el caso de ser capaces, les llevaría un tiempo demasiado largo, dando como resultado un proceso muy poco eficiente. Este desafío, en particular para el caso de BMW, para colocar sensores en un vehículo autónomo, supone un reto extremadamente difícil. Son 4.000 variables a tener en cuenta, como el diseño del chasis, la ausencia de obstáculos, la resistencia al viento, la lluvia, la hora del día, etc. Entre muchos temas. Y este tipo de problemas requiere numerosos procesos de prueba y error, sin garantizar que se llegue a una solución óptima. Imagínense ustedes correr un mes una simulación y luego del mes te das cuenta de que no resultó. O sea, tienes que correr de nuevo la simulación con un computador cuántico. Ah, bueno, 6 minutos. ¿No me funcionó? Bueno, 6 minutos más. Oh, 6 minutos más y ya. Es relativamente sencillo llegar a superar y hacer óptimo este tipo de simulaciones gracias a este complejo proceso de... computación que es la cuántica. Vamos con un tema, Stephanie. Son las 11:16 de la mañana. Este es el Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9. De hoy sábado 3 de febrero del 2024. Esto es Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9. Seguimos conversando sobre... haciendo este vuelo muy somero y muy superficial sobre la computación cuántica. Insisto, no nos estamos metiendo en conceptos, ni estamos entendiendo o se está explicando básicamente cómo funciona un computador cuántico. Es un mero resumen muy, muy básico para intentar entender esto y de por qué la computación cuántica da muchas ventajas sobre la computación clásica. Hablábamos que la magia del computador cuántico es que nos permite dar un tercer estado, que es el estado de superposición, que no es ni 0 ni 1, sino que son los dos, 0 y 1. Eso le permite al computador cuántico de una sola vez evaluar múltiples situaciones y múltiples condiciones. Hablábamos del caso de BMW, que ellos simplemente redujeron sus tiempos de simulación, que lo hacen en meses, lo redujeron a minutos. Esto les da la oportunidad de introducir nuevos cambios a sus vehículos, de hacerlos mucho más complejos. Ellos estaban limitados por la cantidad de sensores. Ellos decían, bueno, si mal no estoy, creo que un vehículo BMW en el 2020 tenía 13 sensores. Ellos dicen que ahora están dispuestos a incrementar la cantidad de sensores. ¿Por qué? Gracias a la computación cuántica pueden introducir modelos mucho más complejos y hacer que el usuario final disponga de un vehículo mucho más robusto y que sea capaz de reaccionar mejor a distintas condiciones de terreno. Ajá, ahora vamos a comentar. Yo les comentaba, bueno, está bien, tenemos empresas que se valen de la computación cuántica, pero ¿qué ocurriría? Vamos a aterrizar un poco. ¿Qué pasaría que en Venezuela, si por alguna razón existiera alguna condición por allí, que digamos que la computación clásica se nos queda corta, que digamos, oye, pero yo corro esto en la computación clásica y me tarda una semana y yo quisiera que esto corriera en una hora? Vamos a usar un computador cuántico. ¿Será que desde Venezuela podemos hacerlo? Vamos a decir que en la actualidad, acceder a recursos de computación cuántica puede costar entre $1,000 y $2,000 la hora de acceso a través de Internet. Resulta que hay empresas, como ya les comenté de BMW, que hubo una empresa que les ofreció la ayuda, pero nosotros podemos tranquilamente desde nuestra casa, con Internet, acceder o tener acceso, en muchos casos pago, para poder usar los servicios de computación cuántica. Imagínense ustedes el poder que tenemos actualmente de que desde nuestra casa podamos aprender a desarrollar algoritmos cuánticos y disponer en Internet un mecanismo para poder probarlos, ejecutarlos y devolverlos. Es posible, me dirán algunos, que no voy a obviar el hecho de que podemos descargar algún software y hacer que nuestro computador clásico tenga un emulador de computación cuántica. Eso nos podría ayudar hasta cierto punto, pero no nos va a dar realmente el funcionamiento ideal o real del computador cuántico. Quizás para probar un algoritmo no funcione, pero para ejecutar es muy difícil. ¿Por qué? Porque la computación clásica tiene un gran problema. No maneja la aleatoriedad. Los computadores actuales, estos que nosotros manejamos, los números aleatorios no son aleatorios. En cambio, que en la computación cuántica sí existe la aleatoriedad. Esto es algo que se está discutiendo. Yo por lo menos asumo y entiendo y digo que la computación cuántica sí maneja el término de números aleatorios. Se puede obtener un número aleatorio y eso es lo que le permite establecer modelos de simulación mucho más efectivos que la computación clásica. El otro tema es que, bueno, imagínense ustedes, si usted tiene el dinero y quiere comprar un computador cuántico, el más barato, entiendo que cuesta $20 millones. El computador y las condiciones para tener el computador, que es la temperatura, cero ruido, eso le incrementa muchísimo más. Algo así como $100 millones si quiere tener un computador cuántico en este momento. Entonces, aunque parece, digamos, mucho dinero el alquiler de un computador cuántico por hora entre $1,000 y $2,000, hay que tener en cuenta que comprar un sistema de hardware de computación cuántica para instalarlo en un local puede suponer una inversión mínima entre $20 y $40 millones el computador solamente, como ya les comenté. Vamos a decir que si necesitamos acceso a un sistema de computación cuántica, es mejor optar por un modelo de computación cuántica como servicio. Eso es, nos metemos en una página web que nos ofrezca computación cuántica, pagamos por hora y ya tenemos nuestro computador cuántico que podemos pasarle el algoritmo para que lo ejecute. Vamos a decir cuáles son esas principales empresas que nos dan este servicio. Vamos a decirlo, estas empresas no son capaces de chequear o no saben a ciencia cierta qué tipo de algoritmo se está probando en estos computadores cuánticos. Entonces, si nosotros somos los malos y queremos hacer cosas malas, simplemente alquilamos uno de estos equipos, pasamos el algoritmo, nos lo ejecuta y cometemos el daño. Eso es lamentable y esto es una forma de que los malos están, cuando menos, aprendiendo a hacer esto. Hay que decirlo, este tema de romper claves es muy lucrativo. Es muy lucrativo porque, oye, una vez que rompes una clave puedes obtener muchísima información o dinero y eso se te traduce en beneficio directo. Pero la idea acá es que nosotros tenemos que aprender para poder contrarrestar. Digamos, esta es la batalla que tenemos en informática, los buenos contra los malos. Parece que como que esto es eterno en todos lados. Vamos a hablar de la primera empresa que nos ofrece servicios de computación cuántica. Tenemos a la gente de Amazon. Okay. A través del servicio Amazon Bracket, con K, Bracket. Los usuarios de Amazon Bracket pueden probar sus algoritmos en un simulador cuántico local. Además, pueden utilizar el kit de desarrollo del software del servicio para desarrollar aplicaciones cuánticas y probarlas en Bracket. También pueden desarrollar y probar sus algoritmos cuánticos. Vamos a decir que la gente de Amazon, al igual que otros, de Microsoft, Google, etc., ya tienen años con computación cuántica, han hecho sus grandes inversiones y han visto grandes beneficios a través de este tipo de computación. Vamos a hacer un corte, Stephanie. Vamos a identificar. Son las 11:27 de hoy, sábado 3 de febrero. Esto es el Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9. Vamos a concluir el tema porque, bueno, ya el programa ya se nos está yendo. Es increíble cómo pasa rápido el tiempo acá. Les comentábamos sobre la computación cuántica. Si usted, amigos, si usted desea y quiere, y casi que les digo a nuestros amigos desarrolladores de software, estamos obligados, amigos, a aprender computación cuántica. Algoritmos cuánticos es importantísimo hoy día. Si usted quiere sobrevivir como profesional, métase por acá. Hablábamos de Amazon Bracket, que la gente de Amazon a través de su portal nos ofrece el servicio Bracket, donde podemos desarrollar algoritmos cuánticos. También la gente de Microsoft a través de Azure, tenemos la plataforma Azure Quantum. La división Cloud de Microsoft, que es Azure, ofrece también su propio servicio de computación cuántica en servicio de nube, que es el Azure Quantum. A través de él se ofrece acceso basado en la nube a algoritmos creados tanto por Microsoft como como por la empresa OneQubit. El kit Microsoft Quantum Computing de Redmond incluye librerías de química, ojo, librerías de química, numéricas y de machine learning. Hay que decirlo, dicen que las vacunas COVID-19 se elaboraron tan rápido fue gracias a la computación cuántica. Y de manera extensa, se dice que han salido nuevos virus y gracias a estos algoritmos cuánticos se ha podido obtener rápidamente la vacuna asociada y se ha podido detener nuevas pandemias. Por allí hay amenazas y dicen, ay, vamos a volver al tapabocas. Aunque ustedes no lo crean, amigos, los grandes laboratorios están haciendo esfuerzos para que eso no pase. Entonces están usando estos mecanismos de simulación sofisticados para poder contener todos estos virus y todos estos males que pueden acarrear problemas en la sociedad. Continuando con las empresas que nos ofrecen computación cuántica, evidentemente están los de Google. Google nos ofrece Quantum AI. Este servicio ofrece a los investigadores, entiendo que Google nos va a pedir certificados para chequear si realmente estamos trabajando en el área de la investigación, nos ofrece acceso a su hardware de computación cuántica. Estos sí son claros. Aquí no hay simulación, esto es directamente computación cuántica, permitiéndoles ejecutar sus programas cuánticos en los procesadores de Google. Dentro de él está Google CIRQ, C-I-R-Q, una plataforma de computación cuántica open source que permite a los usuarios desarrollar y probar diferentes algoritmos. Dicen que la computación cuántica de Google es una de las más avanzadas. Y la que, digamos, el tope que ocupa en potencia, en velocidad de procesamiento, en prestaciones y todo, es la máquina de computación cuántica de IBM, la IBM Quantum, que es el sistema de computación cuántica de IBM, ofrece, imagínense ustedes, un procesador de 127 qubits y el kit de desarrollo cuántico Qiskit, con Q, Qiskit. Con él es posible desarrollar y desplegar aplicaciones de computación cuántica. Sus usuarios pueden con ambos sistemas desarrollar y ejecutar incluso circuitos de computación cuántica. Vamos a invitarlos, amigos, a que busquen en internet los servicios de computación cuántica. Si está muy iniciado, si mal no estoy, van a necesitar conocimientos de Python para poder elaborar algoritmos de computación cuántica. Puede bajar un emulador, tranquilamente montarlo en su máquina. Necesita un PC de mediana capacidad para poder involucrarse y meterse en este mundo. Dentro de 5 años, amigos, están diciendo, esta computación clásica que conocemos, no que va a llegar a su fin, pero vamos a decir que ya se quedó. Lo que va a venir ahora en avance va a estar del lado de la computación cuántica. Y usted, amigo programador, desarrollador, informático, si quiere salir adelante y tener mejores sueldos, la computación cuántica es lo que debería ir. 11:47, vamos a hacer una breve pausa para despedir. Bueno, ya concluimos acá en Mundo Virtual, amigos, por la señal de Caliente Estéreo 105.9. Todo tuyo, Stephanie. 11:51 de la mañana de hoy, sábado 3 de febrero de 2024. Esto es Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9. Bueno, ya despidiendo, la mejor conclusión que yo puedo sacar de esto, amigos, de la computación cuántica, algo así como que, bueno, esos inventos que salen buenísimos, sin querer como que se nos revierten, ¿no? Hay mucha gente que está metida en esto, pero es con fines, vamos a decir, para perjudicar, para obtener esa ganancia fácil. Entonces, bueno, estamos obligados, amigos, todos. Hay que meterse en la computación cuántica, cuando menos lea. Trate de buscar las diferencias acá en este programa. Bueno, vamos a decir que de una manera muy extensa, muy simple, muy sencillo, lo más sencillo posible, intentar explicar de las características de la computación cuántica y qué cosas resuelve. Y más o menos hacia dónde va todo esto. En programas posteriores estaremos cubriendo unos aspectos quizás un tanto más a profundidad. Evidentemente estamos en radio, estamos hablando con un público genérico. Es un tanto difícil exigir cierto conocimiento. Fíjense ustedes, acá en este programa nos basamos prácticamente en que todos nuestros radioyentes manejen lo que es la computación clásica, cosa que no es necesariamente cierta, pero no nos quedó otra, ¿no? Para poder hablar de la computación cuántica. Entonces, si bien es muy extenso el material, hay que entender, amigos, que el mundo está montado en esto. Y si usted, amigo informático, usted, amigo computista, usted quiere llegar, quiere ser un profesional de un buen nivel, tiene que meterse en el tema de la computación cuántica para poder salir adelante y resolver los problemas que van a venir. Cada vez que la tecnología avanza, vamos a decir que los problemas como que están allí, encontramos nuevos problemas que requieren mayor poder de cómputo. Entonces, la única manera de mantenernos y de darle soluciones a la humanidad es aprendiendo y conociendo y proveyendo ese conocimiento, entregándolo a la sociedad, que es lo que debemos hacer nosotros los profesionales. Muy bien, amigos, vamos a despedir entonces. Estuvimos para ustedes en la coordinación de producción de John Alexander Vaca. En los controles contamos con la exquisita y maravillosa compañía de la Radio Woman, Stephanie Navarro. Muchísimas gracias, Stephanie.
De nada.
En grabación y montaje contamos con la ayuda de Oscar Pérez, todo lo que son los jingles, todo lo que son los, nuestras entradas. De verdad, muchísimas gracias, Oscar. En la locución y producción de este espacio les habló Ramón Quintero y Yolice Zapata, que se encuentra por allá en la Plaza de la Candelaria. Creo que ya se montó en el transporte, ya está haciendo la ruta de la... ¿Cómo es que la cosa? La ruta turística. Yolice Zapata con su certificado de locutor 56506 y su registro de productor nacional independiente 31044. Quédate allí, por favor. Tenemos una exquisita programación. Ya viene, Así Suena en Caliente, a las 2 de la tarde. Esta gente, bueno, el despelote, que esta gente es un show. Allí los invitamos a hacer su risoterapia semanal. Y mañana domingo, a las 8 de la mañana, al son de Matanzas y Más, a disfrutar allí esa música exquisita de nuestro amigo John Vaca. A las 10 de la mañana, La Máquina del Tiempo, para hacernos ese traslado allí en el con esa música que nos hace pensar en nuestra infancia. ¡Ay, Dios! Y a las 12, Ritmo Caliente, para entrar allí en calor y ser disfrutar este excelente fin de semana. De mi parte, amigos, no me queda otra que despedirme. Chao, chao. Será hasta el siguiente, hasta el próximo fin de semana. Y nada, quedan con la grata compañía de los controles de Stephanie. Muchísimas gracias, Stephanie. Muchísimas gracias, amigos. Feliz fin de semana. Cuídense. Chao, chao.